A ver, nació en la ciudad de Buenos Aires 10 de agosto de 1968, actor de televisión, teatro y cine argentino. Todo eso dice, de Fabián Vena, cuando uno busca los primeros datos. Hola Fabi, buen día.
Buen día, querido, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias por el llamado y la invitación.
¿Cómo anda todo? ¿Cómo la vas llevando? Siempre digo lo mismo, cuando hablamos con un actor, digo, tal vez el rubro de ustedes sea de los más perjudicados, ¿no? Porque la vuelta al teatro, la vuelta a un set de filmación, la vuelta a una tira de televisión, la verdad que es parece lejana.
El teatro sobre todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo presencial, esa comunión que se arma en esta convención milenaria, ¿no? De un grupo de gente reunido, escuchando, y otro grupo de gente emitiendo. Bueno, qué decirte, no salgo de las generales de la ley, por supuesto, en términos de cuarentena para toda la familia, lo que estamos viviendo como sociedad y como y el mundo mismo, ¿no? Eso es algo que no sé si nos consuela, pero por lo menos no nos deja tan originales como a veces somos los argentinos. Y después todo lo que tiene que ver con nuestro laburo, por supuesto, nuestro laburo está terrible, ¿no? Me angustia mucho pensar en todos mis compañeros, en todos los lo que rodea el teatro, en todo lo que rodea a los técnicos, que son enormes trabajadores y artistas dentro de la televisión, claro, y del cine, que ellos tampoco tienen ningún tipo de cobertura, somos gente independiente. Y por supuesto que también dentro de los independientes no solamente estamos los actores, muchas profesiones. La verdad que es muy, muy particular todo lo que estamos viviendo. Creo que el ser humano también tiene un sistema de adaptación y de resistencia envidiable. Y creo que en este momento lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Yo no sé si empezó la semana pasada, empezó hace 4 años esto, ¿viste? Hay una sensación de pérdida del tiempo, ¿viste? Y de un continuado permanente. Bueno, a mí me toca porque no salgo de la cocina, digo, estoy cocinero a full para toda la familia, sí. Entonces es un continuado total, y se me pasó vino el almuerzo, y la cocina ya es inhabitable, entonces tenés que tener todo un tiempo ahí, viste, para ese recorrido. Pero bueno, la vamos llevando, ojalá que pronto pase. Estamos esperando también ayuda de todo tipo. La Secretaría de Cultura de la ciudad está ahí atenta a todo lo que es el movimiento de teatro independiente. Yo en mi teatro independiente con mis socios estamos a la noche, tarde, tenemos esperanza, nos levantamos a la mañana y se nos va. O sea, perdemos el teatro, lo encontramos, lo traemos, lo perdemos. Sí. Estamos todavía esperando mucha ayuda, la verdad, sí. Que ya a esta altura ya la necesitamos de forma urgente.
Sí, es muy, muy, la verdad que muy complejo. ¿Y qué haces durante el día? ¿Qué sé yo? A algunos se le da por dormir, a algunos se le da por laburar, a algunos se le da por, qué sé yo, por charlar, por Zoom. ¿Qué haces vos? Ya me dijiste que cocinás. Pero yo no sé si ocupás todo el día con eso, qué sé yo. Estás con Paula, ¿no? En la cuarentena, con la familia.
Y los 4 niños.
Claro.
Ahora es ahí.
Al suegro lo tenés lejos, al suegro lo ves por computadora nomás, ¿no?
Al suegro, menos mal. Ahora en un ratito me va a llamar, que tenemos ahí algo, tramando algo. Pero ya te vamos a contar. Pero si no la tuviese a Bea, olvídate. Claro. Es más, estuvo un buen tiempo sin Bea. No sabemos todavía.
Estaba en Uruguay, Bea, claro.
Claro, no podía entrar todavía, ¿viste? Sí. No, mira, a mí me está salvando mucho, de alguna forma, conectado con el laburo, con mi escuela, ¿viste? O sea, abrí mi escuela, ni bien llegado de Córdoba, en la temporada de Carlos Paz, que hicimos con Paula también, y la familia. Y llegué a abrir la escuela, toda la primera semana divino, todos los cursos explotados, hermosos, ¿viste? Los niños, adolescentes, adultos, segundo año, egresaba, una cosa hermosa. Los 2 días se corta todo, iluso de mí, creyendo que eran 15 días nada más. Dije, bueno, tranquilo. Cuando vi que se complicaba el asunto, dije, levantemos todo online. Y así fue. Entonces tengo la suerte, el privilegio de poder estar dando clases a través de la computadora. Entonces me siento en el living de mi casa, y en general tenemos la frase esa de los artistas que decimos, esas son ideas que se ocurren en el living de la casa. En este caso son literales, ¿viste? Porque
estoy claro, se te ocurren y se ejecutan en el living de la casa, claro.
Entonces me mantiene conectado con el laburo, con la escuela, digamos, llegan a las 6 de la tarde, los días que tengo clases, y me pego una duchita y me preparo como para ir al teatro, me conecto con ese mundo. Y bueno, algunas cositas que estoy dirigiendo también, esperando en algún momento cuando se abre el streaming salir a jugar con el unipersonal, que creo que vos viste conferencias sobre la lluvia.
Sí, la vi.
En el Regina. Sí, bueno, ahí lo tengo todavía porque teníamos muchas funciones este año por Argentina y todavía no se pudo concretar, obviamente, pero tratando de ver cómo podemos hacerlo. Pero eso me conecta con el laburo y después es un continuador familiar, ¿no? El chiquitito me mira y me dice, juega un partido, claro. ¿No? Como un latiguillo de, vamos a patear un poco en el medio de lo que es el lavado de platos y demás, ¿no? Claro, se encarga claro. De la limpieza y de la casa, de la ropa y todo eso, ¿no? Así que, bueno, nada.
¿Y Paula está laburando?
No, para nada. Ella sí que...
No, qué sé yo, por ahí hace algo online.
Está cocinando... Y como mueven más su Instagram y todo eso, bueno, está por lo menos pasando unas recetas con los chicos, divirtiéndose, aportando de alguna forma, que todos estamos aportando algo, ¿no? A través de las redes, a través de esta comunicación que tenemos, que menos mal que existe, que si no, ¿cómo sería esto, ¿no? Sin comunicación virtual, sin comunicación a través de los teléfonos, sería una locura, ¿no? Incluso los chicos con las clases y todo eso.
Totalmente. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué proyecto tenías para este año y se cortó?
Tenemos una gira preciosa con perfectos desconocidos, que anduvimos también en Carlos Paz, y vamos a avanzar sobre el sur, que esas son giras muy exitosas en todo sentido, ¿no? Primero que vas a lugares, yo ya he ido 4 o 5 veces, pero vas a lugares donde querés volver. Todo lo que es la magia y la fuerza de la Patagonia. Después está su gente, que su gente apoya muchísimo el teatro, porque con estas distancias, la distancia que tenemos, cada vez que aparece una obra, la gente va y lo apoya. Así que teníamos un mes de gira muy muy importante. Yo iba a meter algunas de mis masterclass, que son encuentros que hago de 3 o 4 horas de trabajo de actoral y de entrenamiento, que también al llegar a lugares alejados de mi lugar, de Buenos Aires, sirven y son válidas, preparando espectáculos, funciones de conferencias sobre la lluvia. Bueno, me largo a llorar si te sigo relatando sí, un poquito todo. Pero bueno, adaptándonos y también generando cosas nuevas para cuando arranque el asunto de a poquito, podamos estar más o menos parados, ¿no?
Sí, la verdad es que... es un garrón todo. ¿Cómo estás viendo? Y ya te voy a dejar con Marmo, que tiene seguramente algunas preguntas que tienen que ver con tu laburo específicamente. ¿Cómo estás viendo la situación política, social, la cuarentena, todo lo que está pasando, una marcha como la del fin de semana, o te estoy metiendo en un quilombo? No, digo, sé que tenés una visión profunda, además esto lo vemos todo, prendemos la tele, leemos los diarios, y tenemos una opinión formada.
No, lo de esto de lo del fin de semana que sucedió, me parece que en Rosa lo ridículo en función de lo que es el prejuicio, el temor, ¿no? Nadie sabe lo que sucede realmente, y no voy a ser yo quien lo va a aclarar ahora, porque no tengo nada que aclarar, porque realmente todo lo que tiene que ver con la situación de Vicentín, todo eso para eso está la gente que sabe del asunto, ¿no? Pero sí me parece que agarra una cosa típica de argentino, ¿no? Inmediatamente poner en prejuicio, ¿no?, lo que se está haciendo, ¿no? En términos de acción, cuando alguien acciona, ya hay algún adjetivo que se tiene que contraponer, ¿no? Sin siquiera saber de qué sucede. Yo creo que han tenido desde el gobierno una mirada muy, muy fuerte con respecto a la salud, cosa que agradezco mucho, y también la potencia del Estado, ¿no? Hay un temor muy grande a que el Estado avance, y es ridículo eso, porque hasta en los países más avanzados del mundo el Estado tiene una presencia total. Acá pareciera que el Estado es como la palabra del enemigo, ¿no? Y en realidad el Estado somos nosotros, lo conformamos nosotros, votamos a gente para que nos administre. Si no tuviéramos un Estado en este momento al menos coherente y coordinado para poner el foco en la salud, ¿qué sería de nuestro país? Ya también hay ejemplos en el mundo, ¿no? Cuando hay una desidia desde el poder, lo que está sucediendo. Así que yo agradezco mucho también que la salud, que es lo primero, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pedís cuando soplas las velitas, no? Salud. Claro. Entonces, que haya un Estado que esté totalmente abocado a esa situación, más allá de lo que estamos viviendo en términos económicos, financieros y de miseria, no, me parece que es acertadísimo, y bueno, nada, ruego todo el tiempo que pase cuanto antes, que esos números que avancen y avancen, en algún momento se te canten el bingo, ¿viste? Digan, bueno, ya está, hasta acá llegamos, bueno, vamos en la bajada ahora y vamos a recuperarnos. Pero se está haciendo demasiado largo, por supuesto, y que es la que nos tocó. Yo creo que he pasado por todos los estados también, ¿no? En todo este tiempo, como todos, pero me da la sensación, para darle una explicación en mi cabeza, es que justo nos enganchó el invierno. Saliendo todavía con fin de etapa, yo estaba tomando una cervecita con alguien, un productor de Miami, cuando llegué a Buenos Aires en marzo, a los 3 días nos íbamos a Miami con la flaca a hacer funciones de mi conferencia, y menos mal que no nos subimos al avión, porque estaríamos allá todavía, ¿no? O sea que nos agarró sobre en un momento donde todo parecía normal y todo estaba avanzando. Así que me da la impresión que toda esta cosa larga que aparece, desmedida en el país, creo que tiene que ver con haber entrado justo, ¿no?, en el inicio de lo que puede haber sido temperaturas más frías. Así que bueno, nada, aguantándola, esperando que pronto suceda. ¿Sí?
Fabián, Horacio Marmurek te saluda, y la verdad es que es complejo lo que decís, y de este tiempo y en todas estas casi 100 días que venimos atravesando la cuarentena, el arte ha sido como un lugar que rápidamente se puso a ofrecer, ¿no? Y ahí es donde se te vio mucho en obras de teatro que ya habías hecho, Cervantes, San Martín. ¿Te viste en alguna de esas? ¿Te animaste a verte? ¿Te gusta verte haciendo teatro, que es una experiencia muy distinta a cómo se concibe y verlo en streaming?
Sí, absolutamente. Es muy distinta, lo comprobé ayer tratando de enchufarle a mi hijo Locos Recuerdos, mientras yo lloraba con el espectáculo de Midón y las cantaba, y él no quería saber nada, claro. Y le encanta el teatro, el chiquito, porque va al teatro de Paula está embarazada. Justamente Sacco y Balsetti de Cervantes está embarazada, y venía, y después, bueno, recorrió, hizo gira con nosotros. Le fascina el teatro, pero debe estar repodrido, imagino yo, de tener todo por Zoom, de tener todo por computadora, ¿no? Y sobre todo frente al audiovisual, que no podés competir. El audiovisual tiene edición, tiene espectacularidad. Luego ves un registro de una obra de teatro y el niño dice, pero ¿qué es esto? Acá no hay efectos especiales, ¿no? Claro. Para el niño debe ser un poquito más complicado. Yo quiero decirles que disfruto muchísimo de lo que está sucediendo. Es ese sector que yo estoy fascinado, ¿no? Porque me ha permitido no solamente ver cosas que jamás he visto como público, como las obras mías que están pasando, sino muchos espectáculos que tampoco había podido ver. De pronto estoy en mi teléfono con 3 o 4 obras distintas que estoy chusmeando, disfrutando, viendo, registrando, ¿no? Conferencias, una cantidad de cosas que en otro momento, el momento de actividad pura nuestra, no hay tiempo para eso. En todo caso, tenés el disfrute de ir a ver alguna obra y demás, pero es otra cosa. Así que disfrutando mucho de eso, pasaron, como bien decís, ya que avancé aquí en el Cervantes. Tenía miedo de eso porque hacía 5 años que lo había hecho, digo, está un poco cerca, no está tan lejos. Tenía miedo a ver cómo me iba a ver. Apareció, y después algunos compañeros me empezaron a decir, no, está bien, quédate tranquilo, y ahí me metí.
Y ahí te animaste, o sea, le tenías como un... Hasta que alguien te confirmó que estabas bien. Y estabas bien,
Exactamente, sí. Margelita Zanota, gran actriz y gran amiga, me dice, no, Fabi, quédate tranquilo, está bárbaro, qué sé yo. Y bueno, ahí me animé. Y ya me vienen muchos recuerdos. Igualmente, lo que sucedió la semana pasada en San Martín, con La Resistida y la Ascensión de Arturo Uy, con ese Hitler escrito por Bertolt Brecht, en una apuesta fascinante con uno de los mejores directores de teatro de arte del mundo, con Robert Spuluga. Entonces, esa experiencia de hace 15 años me permitió verla por primera vez, esa apuesta. propuesta extraordinaria, que yo estaba adentro las dos horas, entonces no tenía ni idea de cómo era esa apuesta. Entonces, fascinado con las luces, fascinado con las puestas, fascinado con los actores, claro, los compañeros,
¿viste? Porque eso es algo que la gente no sabe, que ustedes no necesariamente, ese registro se hace y no necesariamente ustedes han tenido acceso a eso, ¿no?
Sobre todo en el San Martín, hay un registro medio, te dijera, documental. Está buenísimo el registro que tienen porque está filmado verdaderamente con cámaras, con cortes y con buen sonido. En general los registros de teatro son pobres, en este caso no, pero sí, no tenemos idea, es más, no nos conviene para nada verlos en audiovisual, aunque sirve, Yo he ensayado mi conferencia mi unipersonal grabándome, justamente como la dirigía, tenía que a la noche después de eso volver a verla, y sirve muchísimo, pero no nos importa mucho a los que hacemos teatro cómo se ve en audiovisual, porque hay algo que funciona, que es el pulso, ¿no?, de la gente, en lo inmediato, el momento, ¿no?, ese vértigo que uno siente, lo siente más el espectador que uno arriba, ¿no? Y todo eso no se puede sentir, pero sí en el terreno de las ideas es lo que disfruto mucho, ¿no?, que se ve, que se emite, cómo se disecciona esa idea, cómo se disfruta, ¿no? Más allá de que incluso esa función pudo haber sido una función particular para el actor y por ahí tuvo mejores o peores. El registro de una función son de 200. Ahora prontito también van a pasar la obra que hicimos con nuestro querido Alfredo Alcón, ahí en el San Martín, que también tiene más de 15 años. Y la espero con ansiedad, casi como un estreno.
Hay algo de eso, ¿eh? Hay algo de volver a levantar el telón en esos casos.
Sí, se disfruta mucho, por lo menos también en España sucedió eso, ¿no? Que de pronto hubo un movimiento ahí ministerial jodido, se levantaron todos los artistas y dijeron, muchachos, ¿quieren que cortemos todo lo virtual? ¿Quieren que cortemos todas las redes? ¿Quieren que cortemos todo el material que nosotros tenemos para mandar y que la gente disfrute y tenga algo de arte en sus casas? Si quieren lo hacemos, ¿eh? Y ahí se dieron cuenta que no pueden hacerlo, uno sí o sí tiene que estar conectado con eso, porque, bueno, yo lo hago, pero también soy público y también quiero ver esas cosas, por lo menos estar conectado, ¿no?, con lo que tiene que ver con nuestro arte.
Fabián, soy Néstor Espósito, me quedé enganchado con lo que decías de tu hijo, del más chico, que no veía efectos especiales y todo eso. ¿Qué edad tiene?
Pero él cree que tiene como 17.
Bueno, digo, ahí tenemos una solución rápida: ponerle Socorro quinto año y se les matás dos pájaros de un tiro.
Pero a veces le pongo Mosca y Smith, ¿viste?
Que Mosca y Smith, sí, vos sabés que Mosca y Smith era una idea que para muchos ha quedado como una idea que podría haber sido sostenida en el tiempo, o que quizás fue antes de su tiempo, no sé cómo lo ves vos eso.
Bueno, se convirtió en definitiva en un programa de culto, ¿no? De eso que cada tanto te encontrás con fanáticos absolutos y no les importa nada que hacerte saber que son fanáticos de Mosca y Smith. A mí me pasa, son de esas cosas que... curioso, porque yo también, una vez que lo hago, lo veo como espectador. Puedo correrme, no sé, esa cosa rara que tengo de doble juego, ¿no? De público y de hacedor. Pero a veces cuando quiero reírme un poco me lo pongo, porque sí ha sido muy muy revolucionario en todo sentido, ¿no? Incluso la idea de extremar esas caracterizaciones, ¿no? Hay gente todavía que no sabe que Mosca era yo, ¿no? Fundido atrás de esos bigotes, de esa voz, de esos Raivan, ¿no? O sea, lo mismo sucedía con Pablo Rago, ¿no? Que no sabía, era él, sí, pero esos pelos, ¿quién es? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que ese ha sido un proyecto extraordinario, la cabeza de esos dos locos de creatividad, bueno, Gucci Bachetti, ¿no? Metieron en televisión en la mano y lo hicieron muy bien. Hicimos dos temporadas, era muy difícil hacerlas, ¿sabes? Porque el 11, grabar en el 11 era terrible.
Sí, claro. Era
terrible, creo que estábamos 3 semanas para un solo capítulo. Había algo ahí de la coordinación con producción que hoy no sé si es tan fácil de poder hacerlo. pero bueno, quedó en la memoria de muchos.
O por ahí ese desarrollo de personajes, esas ideas son mucho más contemporáneas hoy de lo que era en aquel momento, y por ahí le hubiesen encontrado la vuelta para trabajar. Pero bueno, son esas cosas que para un montón de gente son íconos culturales que quedaron dando vuelta, que así como Néstor te hablaba de Socorro, vos por suerte tenés varios en la maleta, ¿no?
Sí, tuve suerte, porque fui enganchando por momentos de periodo de mi vida con programas de televisión que me han puesto en un lugar del laburo, de reconocimiento.
Muy popular.
Niño, ¿no? Claro. Muy popular. Socorro, vino La Banda.
La Banda Golden Rock, qué bueno.
La Banda fue una locura de 3 años, que yo no tomé una dimensión real hasta que no me fui en mi primera gira, después de eso, de gira de teatro, a lugares casi inhóspitos en la Argentina, y se acordaban y me conocían por La Banda. Entonces ahí decís, bueno, joder, lo que es la llegada de la televisión, ¿no? Incluso internacional, que yo cuando decía, bueno, después vino Guerra Consecuencia, que también fueron 3 años.
Excelente, excelente. ¿No? Perdóname, 30 años, 30 años pasaron de La Banda ya, ¿no?
Y 25 fácil.
El
91. Choco me lo hace saber cada tanto cuando aparece un número,
¿sí?
Un número redondo.
Un número redondo. ¿Eh? Fabiancito, vamos a juntarnos.
y después, ¿verdad? Consecuencia no fue buenísimo.
Y después vino Resistiré. Y Resistiré lo que tenía también era hacer un producto que se vendía internacionalmente. Salía en todos lados, ¿no? Y de pronto yo estaba en una gira de teatro, en un hotel. Y cuento esta anécdota porque me llamaba la atención, ¿no? El poder de la televisión. Y se me acercó un hombre y me dice, ¿puedes sacar una foto con mis dos hijas? Y yo había visto a las nenas, unas 18 años, con las dos nenas, que hablaban en un idioma raro, no lograba entenderlo muy bien, estaban hablando en hebreo. Y me decían, no, lo que pasa es que mis hijas viven en Israel y miran la telenovela para aprender castellano. Y le digo, bueno, joder, qué bárbaro, ¿no? Menos mal que me obsesiono con conjugar bien los verbos a la hora de decir la letra, porque están aprendiendo castellano a millones de kilómetros. Esa llegada que tiene, ¿no? Y después inmediatamente Resistiré vino lo de Mosca y Esmil con 2 temporadas. Pero bueno, han sido programas que también han resultado dentro de las coordenadas del tiempo y el espacio, ¿no? Programas generacionales, y por eso están también mucho en el recuerdo de todos.
Fabián, ha sido un placer escucharte como siempre. Te mando un gran abrazo, ojalá que la estés, que todo termine pronto, pero bueno, que la puedas llevar, sé que la estás llevando bien, qué sé yo, te estás rodeado de afecto, de amor, y sos sí. Un tipo muy, muy, muy inteligente, un tipo con ideas buenas todo el tiempo, así que, bueno, sigamos con eso hasta que podamos salir a la calle otra vez normalmente.
Ojalá que sí, ojalá que sí, nos encontremos todos en un teatro y una copa de vino.
Te mando un gran abrazo, saludo, un beso grande a Paula, a tus hijos, y un abrazo al suegro, que ahora lo vamos a recordar en un momento más. Es un día muy especial para Víctor Hugo, para Maradona, para la Argentina.
Así que
hoy es el 34 aniversario del gol de Diego a los ingleses. Así que ahora vamos a recordar un poquito a Nene y a Diego, porque lo que pasa es que van de la mano.
Pero por supuesto, el nieto no sabe cómo relata. Le puse la otra vez, le digo, pero vos sabés que tu abuelo es.
Claro, porque es muy interesante, todo, el claro. Pibe tiene 5 años y no tiene conciencia, esa es su familia, no es claro, lo que significa, digo, vos, tu suegro.
Es como, claro, como el pibe de como Benjamín, es el nieto de Maradona y el hijo de Kun Agüero, claro. es el hijo de Fabián Mena y el nieto de Víctor Hugo.
Está muy enfermo con el fútbol, claro. Viste, muy gallina, vivió desde que nació, casi que nace a los 6 meses. Con la primera sudamericana de River, y yo gritándole la panza de Paula, le di una cosa de loco.
Claro, después te piden patear la pelota y vos le decís, no, pará que estoy cocinando.
Sí, claro, ahora se encuentra con esa situación, tal cual, pero bueno, parece que viene de cuna el pendejo con el relato.
Así que va a ser un gran relator de fútbol. Un gran periodista en realidad, como Víctor Hugo, o va a ser un gran actor, como el padre, sí. Como la madre.
Ya tiene todo eso más o menos incorporado, ¿eh? Ya lo tiene. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, chavo querido. Gracias.
Un abrazo grande.
Muchachos, fuerte abrazo.
Chao, Fabián. Gracias. Gracias. Fabián Vena pasó por Rezo por Vos a las 11:30 de la mañana en punto.
11 de la mañana, 30 minutos.
Casa es nuestros artistas.